¿Recuerdas nuestra definición de llamado? Siempre está relacionado con algo más grande.
El Dr. Tony Evans habla sobre cómo formar parte de ese panorama más amplio.
Se relaciona siempre con el pueblo y el reino de Dios, no solo con tu cuenta bancaria.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. El Dr. Tony Evans habla, so todos, lo sepan o no, tienen un llamado de Dios. Y algunos de nosotros sabemos cuál es nuestro llamado, pero no estamos del todo satisfechos con él. Hoy, el Dr. Evans analiza la lucha entre nuestro egoísmo y nuestra sumisión, y revela las recompensas que podemos esperar cuando decidimos seguir la dirección del Señor. Acompañémoslo en el primer capítulo del libro de Jonás Berre, cómo formar parte de ese panorama más amplio.
Ahora bien, el llamado de Jonás era ser profeta. Él es un profeta que habla en nombre de Dios. Cuando estás en tu llamado, es mucho más fácil escuchar la voz de Dios. Porque estás donde se supone que debes estar. Así que cuando Dios habla, estás en el vecindario de lo que Dios quiere decir. Estás en las cercanías para escucharlo. Bueno, su llamado general como profeta es claro. Pero ahora se le ha dado una tarea específica. El versículo 2 dice: es ir a Nínive a clamar contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. A Jonás no le gusta este llamado, o al menos la aplicación de este llamado a esta situación en particular. Ir a Nínive. Lo primero de lo que quiero hablar se relaciona con el capítulo primero, y es el dolor de la obediencia. A veces la obediencia puede ser un verdadero dolor. Ve a Nínive. ¿Por qué Jonás no quiere ir a Nínive? Es decir, este tipo está a toda prisa. ¡Sáquenme de aquí ayer mismo! No voy a ir a Nínive. Ahora bien, hay dos razones por las que no quiere ir a Nínive. Nínive era un lugar muy malvado. Lo vemos aquí en el versículo 2. Una de las cosas que a los ninivitas les gustaba hacer era cortarles la cabeza a las personas, drenar su sangre, mojar un pincel en la sangre y pintar grafitis en las paredes. ¿De acuerdo? Así que este era un lugar muy malvado, quiero decir. La maldad era por diversión, así que era un lugar en el que no querrías estar. Así que él no quería hacer eso. Pero Dios claramente le dijo que lo hiciera, aunque iba en contra de lo que él quería hacer. Ahora hay una segunda razón que Jonás señalará en unos momentos. Él no quería ir a Nínive. Una es si su predicación fuera un fracaso y se convirtiera en mártir. Pero la otra es que no quería ir a predicar porque quería que fueran juzgados. Él quería que fueran juzgados. Ahora bien, él tenía una razón bastante buena. Estos eran los enemigos de Israel y él sabía que esta nación se levantaría contra Israel. Y por supuesto, él es judío. Él ama a Israel. Así que él quiere que esta nación sea destruida. Así que quiere proteger sus propios intereses, pero también quiere la destrucción de sus enemigos. Y esta es una asignación, una aplicación que él no prefiere. Por lo tanto, dice, se levantó para huir a Tarsis. Dios dijo, ve, y él se levantó, está bien, pero fue en la dirección opuesta. Se le dijo que fuera al noreste, a Nínive. Él fue al oeste, a Tarsis. Ahora, déjenme decirles cuánto no quería este hermano ir a Nínive. Es un viaje de 550 millas desde Israel hasta Nínive. Tarsis está ubicada a 2.500 millas al oeste. No solo no iba a ir a Nínive, sino que iba a ir lo más lejos posible en la dirección opuesta al mandato de Dios. Y nos dice lo que él estaba pensando. Ahora, esto realmente no es una buena idea. Es realmente malo pensar de esta manera. Pero por si acaso alguien está pensando de esta manera, dice que él fue a Tarsis lejos de la presencia del Señor. Ahora, es malo cuando un predicador olvida su propia teología. Pero cuando decides huir de Dios y llegas al lugar al que ibas para escapar de él, él estará allí para recibirte. Muy bien, solo quiero que sepan eso. Así que él está en un estado de rebelión, paga su propio pasaje, pero cuando lo sabes, versículo 4, y el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y hubo una gran tempestad en el mar. De modo que la nave estaba a punto de romperse. ¿Por qué la Biblia no pudo simplemente decir que empezó a llover? No, no dice eso. Personaliza una tormenta. A esto lo llamamos una tormenta de Jonás. Dice que Dios lanzó un viento. Y déjenme decir algo. Cuando estás huyendo de Dios y empieza a hacer viento, eso no es suerte, eso no es casualidad. Cuando las circunstancias empiezan a subir y bajar y estás huyendo de Dios, eso es intencional. Eso está planeado. Esa es una tormenta que lleva tu nombre. Él huye de Dios. Ahora, aquí está el problema. Los marineros se asustaron porque él está en este barco mercante. Están llevando mercancías desde Jope y las llevan a Tarsis. Así que dicen, echemos suertes. Y veamos quién es la causa de esto. Nótese que el predicador no se ofrece como voluntario. Un dato aquí. Los pecadores tienen que rastrearlo y descubren que él es el problema. Él les dice en el versículo 12, está bien, levántenme y arrójenme al mar. Eso sí que es estar deprimido. Este es el predicador deprimido aquí. Mátenme. Prefiero morir antes que ustedes encuentren tierra y me lleven de regreso porque no voy a ir a Nínive. Así que ellos oran en el versículo 14. Dicen, oh Señor, te rogamos encarecidamente. Oh Señor, no permitas que perezcamos a causa de la vida de este hombre. No queremos hundirnos con él. No pongas sangre inocente sobre nosotros, porque tú, oh Señor, has hecho como te ha placido. Así que tomaron a Jonás, lo arrojaron al mar y el mar dejó de enfurecerse. Ahora ya sabes cómo, ya sabes si tú eres el problema. Si cuando la gente se deshace de ti, todo está bien, tú eres el problema. Dice que lo arrojaron al agua y el agua se calmó. Pero fíjate en el versículo 16. Entonces los hombres temieron grandemente al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y hicieron votos, lo cual es una forma amable de decir que todos estos marineros se salvaron. El versículo 17 del capítulo 1 nos introduce al punto 2. Y el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Luego se te presenta la primera palabra del capítulo 2, versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Ahora bien, esto no es lo que llamarías un lugar de oración. Escucha, un lugar de oración es cualquier sitio donde vayas a orar de verdad. ¿De acuerdo? Y a veces es en medio de circunstancias en las que no es muy agradable estar. Clamé al Señor desde mi angustia. Él me respondió. Grité desde las profundidades del Seol. No escuchaste mi voz porque me arrojaste a lo profundo. Él lo sabía. Que ser arrojado por la borda y lanzado al mar no fue suerte, casualidad o un accidente. Él sabía que Dios iba tras él. Algunos de nosotros no cambiaremos nuestra dirección hasta que seamos tragados. Y Dios no actuó hasta que él recordó. ¿Recordar qué? Al Señor que lo llamó. ¿Sabes que algunos de tus peores días son algunas de tus mayores bendiciones? En el día en que la vida se está desmoronando. Podría ser el día en que Dios más te ama, porque Él lo ama lo suficiente como para seguirle el rastro. Así que cumpliré mi voto, lo que significa mantener mi compromiso. Te lo dije, cuando me llames, iré a donde me dijiste que fuera. Haré lo que me digas que haga, predicaré donde me digas que predique. El versículo 10 dice, entonces el Señor ordenó al pez. Este pez ciertamente está recibiendo mucha atención. Le dijo al pez, atrápalo. Luego le dice al pez, deshazte de él. Entonces ordenó al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Pero miren el capítulo 3 ahora, versículo 1. Ahora la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Capítulo 3, levántate. El versículo 2 dice, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje. Te lo voy a decir. Ahora, aquí está la observación que quiero hacer en el capítulo 3, y es que Dios no cambió su asignación. La palabra del Señor vino a él por segunda vez. ¿Y adivinen qué? Era la misma palabra que la primera vez. Ve a Nínive si vas a cumplir lo que quiero que hagas. Ahora, Nínive era una ciudad sumamente grande y de 3 días de camino. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de camino y clamó. Y esto es lo que Dios le dijo que predicara. Todavía 40 días y Nínive será destruida. Ahora, eso suena como un mensaje breve y probablemente dijo más que eso, pero es un mensaje breve con 2 partes. Nínive va a ser juzgada, destruida, pero tienen una ventana de 40 días para arreglarlo. Cuando se predica este mensaje, la gente de Nínive creyó en Dios. Versículo 5. Convocaron un ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. El cilicio esta mañana se cerró. Están arrepentidos de sus pecados. Cuando la palabra llegó al rey de Nínive, él emitió una proclamación en Nínive por decreto del rey y sus nobles. No dejen que hombre, bestia, manada o rebaño prueben nada. No dejen que coman ni beban, sino que tanto hombres como bestias deben cubrirse con cilicio y que los hombres clamen a Dios fervientemente para que se aparte de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se vuelva y se arrepienta y retire su ardiente ira para que no perezcamos. Ahora, hermanos y hermanas, quisiera afirmarles que no conozco ningún lugar en la Biblia ni en la historia contemporánea donde un solo sermón haya provocado una respuesta tan grande. Donde toda una ciudad enorme, Nínive, se arrepiente. El versículo 10 dice: cuando Dios vio sus obras, frutos de arrepentimiento, como lo llama la Biblia, se apartaron de su mal camino. Entonces Dios se arrepintió de la calamidad que había declarado que traería sobre ellos y no la hizo.
El Dr. Evans regresa en breve con una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios, una que a todo creyente le vendría bien recordar. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días y, en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
La Biblia declara que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable. A eso lo llamamos la inmutabilidad de Dios, su incapacidad para cambiar. Sin embargo, tenemos en este versículo, y Dios se arrepintió, cambió, revirtió lo que había decidido hacerles. ¿Cómo puede un Dios inmutable cambiar? La respuesta: aunque Dios es inmutable, Dios puede ajustarse a los cambios en el hombre. Verás, la única razón por la que Él cambió es porque ellos cambiaron. Así que eso le dio a Dios algo a lo que su gracia pudiera responder, algo a lo que su amor y perdón pudieran responder. Y por lo tanto, Dios se deleita en responder a eso cuando se le da algo a lo cual responder. Y en muchas ocasiones en la Biblia lees donde Dios cambió de parecer. Pero cada vez que lees donde Él cambió de parecer, estaba ocurriendo algún otro tipo de cambio. Y así estas personas acuden a Dios y Dios revierte. La decisión, por supuesto, también era fiel al mensaje. En 40 días Nínive sería destruida. Así que este es un gran y poderoso evento, un gran avivamiento, y Él no lo hizo. Eso nos lleva al principio final, aquí capítulo 4, el propósito de la obediencia. Ahora, uno pensaría que el predicador estaría bastante feliz, ¿verdad? Deberías estar feliz. Es una buena mañana de domingo. ¿Sabes? Él abrió las puertas de la iglesia y toda la ciudad vino. Esa es una mañana de domingo bastante buena, ¿sabes? Pero esto disgustó enormemente a Jonás y se enojó. Ahora yo habría tenido que despedir a este predicador. A este predicador no se le puede complacer. Está enojado. ¿Cómo vas a estar enojado cuando Dios te da un sermón de una sola frase y cambia toda la ciudad? Él oró al Señor. Versículo segundo, por favor, Señor. ¿No era esto lo que yo decía mientras aún estaba en mi propia tierra cuando me llamaste por primera vez? Por lo tanto, para evitar esto, porque sabía que ibas a ser bueno con estos pecadores, huí a Tarsis, porque sabía eso. Tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, abundante en amor y bondad, y alguien que cambia de parecer respecto a la calamidad. Sabía que ibas a hacer esto. Cada vez que quiero que los destruyas, sales con estas cosas de perdón. Y estoy enojado. ¿Qué tan enojado está? Versículo 3. Por lo tanto, mátame. Eso es lo que dice en el versículo 3. Nunca he visto a un predicador querer morir con tantas ganas. Por favor, quítame la vida, porque la muerte es mejor que la vida. Prefiero estar muerto que ver a esos pecadores salvados. Así que Dios debe darle una lección práctica. Aquí está. Qué hermosa historia. Del versículo 5 hasta el final del capítulo. Se la resumiré. Jonás va al este de la ciudad y se construye un refugio en el versículo 5 y se sienta bajo la sombra hasta ver qué sucedería con la ciudad. Porque todavía tiene la esperanza de que alguien haga algo malo. Dijo que los ninivitas cometerán un error y no se arrepentirán por mucho tiempo. Iré a ver cuándo fallan, porque sé que Dios los atrapará en cuanto lo hagan. Como si fuera Sodoma y Gomorra. Él los va a atrapar. Así que déjenme ir a la parte este de la ciudad y sentarme y ver en qué va a terminar todo esto. Entonces el Señor dispuso una planta. Creció sobre Jonás para darle sombra sobre su cabeza y librarlo de su malestar. Porque hace mucho calor ahí afuera. En lugar de irse a casa a Israel, él quería ver desde allí, sentarse allí y ver cómo los destruía. ¿Está bien? Jonás estaba extremadamente feliz por la planta. Él dijo, oh vaya, esta planta con las hojas grandes que lo cubrían por completo. Y está sentado ahí bajo el árbol de sombra, ¿sabes? Y está relajado. Está sentado ahí afuera simplemente, oh wow, el sol no me da en la cabeza. ¿Puedo tener una sombrilla sobre mi cabeza? Oh, gracias. Gracias, Jesús. Simplemente oró. Probablemente tuvo una reunión de oración porque dice que está feliz. Ahora, ¿por qué está feliz? Está feliz porque Dios está haciendo algo por él. Dios está haciendo algo por él. Hazme feliz. Hazme feliz. Pero mira esto. Versículo 7. Dios dispuso un gusano. Cuando llegó el amanecer al día siguiente y atacó la planta y se marchitó. Dios dijo, gusano, entra y mata a esa planta. Gusano, ve allá. La planta se marchita. Sucedió que cuando salió el sol, Dios dispuso un viento abrasador del este. Eso es un día ventoso y hace mucho calor, como un torbellino en el desierto. Y el sol golpeó la cabeza de Jonás, de modo que se desmayó y suplicó con toda su alma morir. Y es la tercera vez que él quería morir. Es la tercera vez que quería morir. ¿Está bien? Así que está pasando por altibajos emocionales, ¿verdad? Feliz un minuto, triste al siguiente. Durmiendo un minuto, queriendo que lo tires de la cama al siguiente. Está arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba y abajo, adentro y afuera. Y aquí vas de nuevo, fin del versículo 8. La muerte es mejor para mí que la vida. Oh, contrólate, Jonás. Versículo 9. Entonces Dios le dijo a Jonás, y aquí está el punto clave, aquí está el propósito. ¿Tienes una buena razón para estar enojado por la planta? La planta murió y ya no te cubre. ¿Es razón para estar enojado? Él dijo, sí, tengo motivos para estarlo, incluso hasta la muerte. Sí, ten lástima de mí, porque yo también la siento. Compadezcámonos juntos. Sí, estoy enojado y tengo motivos para estarlo. Mira lo que me hiciste. Haces que crezca una planta sobre mí un minuto y al minuto siguiente te llevas la planta. ¿Por qué me haces esto? No es justo. Entonces Dios lo sorprende con la gran verdad. Versículo 10. Entonces el Señor dijo, tuviste compasión de la planta. Sientes lástima por una planta muerta por la que no trabajaste. Tú no plantaste esa planta. Yo planté esa planta. Y lo que tú no hiciste crecer, yo la planté. Yo la hice crecer. Salió de la noche a la mañana y pereció de la noche a la mañana. Te molestaste tanto por una planta de 24 horas con la que no tuviste absolutamente nada que ver. Versículo 11. ¿No debería yo tener compasión de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no conocen la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Qué significa eso? Esos son 120 mil niños. Son niños que no conocen la diferencia entre la derecha y la izquierda. Supongo que hay algunos adultos ahí, pero son principalmente niños. personas que no han alcanzado la compasión. ¿Quieres que haga pedazos la ciudad? Pero cuando se trató de ti, te enojaste porque perdiste una planta y tuviste compasión de una planta y estás dispuesto a ver morir a la gente. Algo anda mal, Jonás. ¿Entiendes el punto? Su punto era: no puedes cumplir mi llamado a menos que tengas mis sentimientos. Tus sentimientos no son suficientes. Tus sentimientos de que sientes que quieres morir, estás feliz un minuto. Estás feliz por una planta. Estás enojado por un gusano. Quiero decir, estás confundido. Te llamé para algo más grande que tu propio engrandecimiento personal. ¿Recuerdas nuestra definición de llamado? Siempre está relacionado con algo más grande. Siempre está relacionado con el pueblo de Dios. Y siempre está relacionado con el reino de Dios. No está relacionado solo con tu cuenta bancaria. Nos enojamos cuando el mercado de valores baja. Nos enojamos cuando las cosas no van bien para nosotros. Pero cuando somos llamados a cumplir el llamado de Dios para alguien más, no queremos tener nada que ver con eso. Dios dice: no entendiste el propósito de este llamado. Hiciste que este llamado solo se tratara de ti. Y te has olvidado de 120 mil niños que, si juzgo a la ciudad como tú quieres que la juzgue, no habrá misericordia. Todos serán hechos pedazos. Algo anda mal, Jonás. Eres demasiado egocéntrico. Solo estás pensando en ti.
El Dr. Tony Evans explica la importancia de confiar en la fidelidad de Dios en lugar de nuestros sentimientos. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Por lo general, los cristianos creen que el llamado de Dios para nuestras vidas concuerda con nuestros dones y talentos. Sin embargo, el Dr. Evans señala que, a menudo, dicho llamado también nos obliga a depender de la suficiencia de Dios en lugar de la nuestra. Abordaremos este tema mañana, pero ahora él regresa con una última reflexión para hoy.
Es interesante para concluir. El viento obedece a Dios. El mar obedece a Dios. Los marineros obedecen a Dios. El pez obedece a Dios. Los ninivitas obedecen a Dios. La planta obedece a Dios. El gusano obedece a Dios. El sol obedece a Dios. Todos los demás hacen lo que Dios dice. El gusano lo hizo. El gusano dijo: está bien. A medida que descubras tu llamado, habrá cosas en él que no preferirás. Pero eso es parte del trato. Así que cuando no tengas ganas de hacerlo y sabes que Dios te ha dicho que lo hagas, Dios quiere que pongas su palabra por encima de tus emociones. Esa es la tensión que todos enfrentamos mientras cumplimos nuestro llamado.